Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Su Date con los Números. Este es el podcast de Popular Valores. Aquí hablamos de economía local e internacional. Yo soy Jorge Vindas. Hoy nuestra invitada es María José Mora. Ella es trader internacional. Ya ustedes la han escuchado en episodios anteriores. María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Jorge. ¿Todo bien? Saludos a todos los que nos escuchan.
Pues vamos a aprender mucho. Espero que sí.
Sí.
Y quisiera preguntarte antes, ¿tenés alguna palabra favorita? A veces uno anda con una palabra en la mente durante el último tiempo. ¿Vos tenés alguna?
Claro.
¿Cuál
mi
es?
Mi palabra favorita es el café.
¿Café?
Es lo que nos da esa energía todos los días. ¿Y la tuya?
Algo más general, podría ser comida. Siempre comida, comida, comida. ¿Sabes que cada uno de pronto tiene una palabra? Si se ponen a pensar hoy, ¿cuál es la palabra recurrente de ustedes hoy? Bueno, ¿saben cuál es la de Donald Trump? Arancel. Arancel lo dijo que era su palabra favorita. Así, tal cual, ¿no?
Tal cual.
Mi
sin
palabra favorita es
y sin nada.
Arancel. Y hoy vamos a hablar precisamente de los aranceles. ¿Qué son aranceles y por qué tienen efectos los que impone los Estados Unidos con la llegada a la presidencia de Donald Trump? ¿Qué son aranceles? Si querés, empecemos con ese término.
Con la definición.
Un concepto, sí.
Claro, bueno, arancel, vamos a referirnos a lo que es un impuesto que un determinado país va a aplicar a los bienes importados. ¿Qué podemos tener como bienes importados? Aquellos bienes que vamos a comprar fuera de nuestras fronteras. Generalmente tienen ciertos objetivos, entre ellos es hacer más caros, en palabras simples, lo que son los productos extranjeros. ¿Y para qué esto, Jorge? Para poder proteger la producción nacional. Te puedo mencionar brevemente tres motivos por los cuales un país podría imponer aranceles. Como te mencionaba, el tema de la protección de las industrias locales.
Creo que ese es uno de los principales, ¿no?
Exactamente. Y más porque no todos los países son competitivos o tienen los recursos para poder producir diferentes bienes, inclusive los servicios. Entonces, por eso es que los países recurren a comprar afuera. Otro tema importante es el tema, una herramienta de negociación, que más allá de un tema de encarecer los productos, creo que para Trump, que es un excelente negociante, esto es bastante importante en este tema arancelario. Pero ¿qué pasa con esto? Que puede desencadenar una guerra comercial
entre diferentes países. Depende si el otro socio también es poderoso.
Exactamente, así sí.
Ahorita los desgranamos, contemos los tres y ahorita los explicamos.
Ok, perfecto. Y el tercero es para hacer un equilibrio en lo que es la balanza comercial de cada país. ¿Por qué? Porque el país al reducir las importaciones puede buscar disminuir su déficit comercial. Aquí es muy importante que inclusive de lo que fue la semana pasada salieron el dato del déficit comercial de Estados Unidos.
Uh-huh.
¿Y qué pudimos ver acá? Que aparte de todo lo que está presentando la coyuntura, vimos que lo que fueron las importaciones de diciembre a enero de Estados Unidos aumentaron un 10%. Entonces esto le da como un poquito más de armas al país que quiera,
claro,
poner aranceles para decir, ok, necesito disminuir pues este porcentaje o al menos detenerlo.
Ok, entonces para ver si vamos recapitulando desde el inicio, porque puede ser un tema que se complique, pero realmente no lo es tanto. Un arancel sería como un impuesto que pone un país a las exportaciones de otro país que terminarán siendo importaciones en el mío, ¿cierto?
Nuestras, correcto.
Entonces, por ejemplo, como me decías, la protección de industria local. Yo siendo Estados Unidos y vos siendo, ponele, Canadá o México, entonces vos tenés un producto, decime uno que tire aluminio.
Aluminio, sí,
vos,
acero.
Vos, uh-huh, acero, me tirás acero a mí, y vendes el acero y yo soy Estados Unidos. Entonces yo digo, ok, señores estadounidenses, quienes quieran comprarle acero a María José Canadá, van a poder hacerlo, pero tienen que pagar un 20% más, por ejemplo. Ese es el arancel.
Exacto.
Eso es lo que está haciendo Donald Trump apenas llegó a la Casa Blanca.
Haciendo
firmando
el producto
a lo loco
más caro.
Decretos.
Uh-huh.
Ok, entonces, la protección de industria local sería como para que los estadounidenses compren local.
Exacto.
Y eviten comprarle afuera y hacer más poderosos a sus vecinos, digamos.
Así es, en algo palabras
muy bien,
simples.
Muy bien.
Muy bien, Jorge.
Ok, y la guerra comercial, entonces, un ejemplo podría ser China. Uh-huh. Pienso Estados Unidos-China. China como país muy poderoso, que vende muchísimo también a otros países. Estados Unidos hace lo mismo. Entonces Estados Unidos dice, estadounidenses, de nuevo, si quieren comprarle a China, pueden hacerlo, pero teníamos un arancel del 10%. Ahora voy a firmar, van a ser 20% más caro lo de China. Pero China no se queda con
los brazos
cruzados. ¿Qué hace China? Hace lo mismo.
Exacto. y ahí empiezan en
empieza una guerra.
Dime que te diré, ¿verdad? Tratando de ver un punto de equilibrio para ambos países, porque al final de cuentas, acá vamos a tener ganadores y perdedores, ¿verdad? En este caso.
A ver, déjame batear. Los ganadores son los poderosos siempre.
¡Qué casual!
Sí.
Sí. Entonces, a raíz de todo esto, que siempre va a haber uno más poderoso y uno menos poderoso, hay diferentes efectos que pueden causar en la economía. No solamente hablar de que van a haber temas de negociaciones y demás, sino que pues van a haber diferentes impactos. Por ejemplo, te puedo mencionar, el comercio va a estar directamente o indirectamente afectado, ya sea que sean los países a quien se les imponga el arancel u otros países también indirectamente se les afecta, ya que los productos se vuelven más caros, como lo hemos venido comentando, se vuelven menos competitivos. ¿Y qué pasa con esto? Al no haber esa competencia entre la producción, importación, exportación de productos, se vuelve el producto caro. Y con lo que se vuelve caro, ¿qué llamamos? Inflación.
Claro, eso es caro para los exportadores. Y al final, ¿adivine quién paga eso, señor? Señora, usted y yo.
Nuestro bolsillo, Jorge.
Sí, al final,
así es.
Las grandes empresas van a tirar ese extra que deben pagar a los consumidores. Sí, inflación.
Wow. Así
siempre
es.
Siempre caemos ahí.
Siempre.
Siempre caemos en esa palabra.
Aunque no nos guste mucho, pero es la realidad. Sí. Eso por el lado del comercio. Otro tema que en podcasts anteriores lo hemos venido comentando, de proyecciones de crecimiento económico de diferentes países. ¿Con esto qué pasa? Que la tasa de crecimiento van a ser menores. Y si recordamos temas anteriores que hemos venido hablando, pues las proyecciones de diferentes organismos internacionales han apuntado que si bien el crecimiento de ciertos países han venido recuperándose, pero aquí hay un pero muy grande, y es que las tasas de crecimiento vienen más lentas y son menores que el promedio histórico. Ahora, viene este tema de todos los aranceles y demás. ¿Qué hace esto? Que las tasas de crecimiento aún puedan llegar a ser menores. Eso por el lado.
Se ralentizan las tasas de crecimiento, y además puedo pensar en los países que son, porque ahorita hablamos de China y Canadá y México, que son países poderosos y grandes, pero los que no lo son, aquellos que dependen muchísimo de venderle a Estados Unidos, ¿qué va a pasar con ellos? Mejor contámelo, porque no quiero
pensar
mal.
Van a tener
mal.
Sí, serios problemas.
No, y lo voy además a decir, despidos y todo eso.
Por supuesto. ¿Por qué? Porque a la hora que el país llega a imponer un arancel, se van a reducir esas exportaciones de esos países pequeños. Entonces, ¿qué van a hacer esas empresas? Decir, ok, no estoy vendiendo, porque ya no me compran, porque estoy vendiendo más caro. En palabras simples. Entonces, no tengo una venta exitosa conforme a mi producción, tengo que disminuir mi producción, y con eso probablemente genero menos creación de empleo y por ende tengo que despedir a los trabajadores.
Y es al una final, cadena siempre.
Una cadena que repercute también en el consumidor. No es como decir, ay, pasa allá y pasan los grandes mandos, pasan los grandes países, sino que todo repercute a todos por igual.
Bien, estamos hablando con María José Mora, ella es trader internacional de Popular Valores, sobre los aranceles que apenas Donald Trump se sentó en la Casa Blanca como presidente, pidió un lapicero y empezó a firmar aranceles a diferentes países. En el caso de China y la Unión Europea y otros países que también suelen responderle a Estados Unidos de esta misma manera, como lo decíamos, también poniendo aranceles, pienso en los países que no son Estados Unidos, viniendo desde China y desde la Unión Europea, ¿harán lo mismo para mantener su línea de, ok, le subo a Estados Unidos, le subo a todos, aunque no sea por igual, o esto va directamente a Estados Unidos?
Probablemente solamente a Estados Unidos, porque se desencadenaría una guerra comercial muy grande. Ahorita estamos como lo que hemos visto últimamente en las noticias, Estados Unidos es el centro, se deriva a China, que ya sabemos que es una competencia directa, México y Canadá. Por ahí se había estado también mencionando otro tipo de países. No sé si escuchaste o los que nos escuchan, ciertas noticias alarmantes que pasaron apenas Trump tomó el poder, como lo fue, vayámonos ya a la parte latinoamericana, ya hablamos de estos países grandes, como lo fue Colombia y Panamá, por ejemplo.
Claro.
En Panamá hubo
Panamá
un tema,
sobre todo, que lo tenemos aquí.
Exactamente, con la disputa de todo lo que tenía que ver el canal de Panamá, de que iba a una concesión, que iba a ser China. Entonces, como ya estaba, con solo la palabra China, ya Trump, ¿verdad? que iba a enviar el secretario, hubieron negociaciones, bueno, no pasó a más. Con el tema de Colombia, fue un fin de semana inclusive que Estados Unidos empezó con las órdenes de deportaciones masivas, por decirlo entre comillas, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que a Colombia se le enviaron, se querían enviar aviones militares con deportados colombianos, pero el presidente colombiano dijo, yo no los recibo. Entonces, ¿qué hizo Trump? Muy inteligentemente, ok, no me los recibes, en palabras simples, te voy a poner aranceles en todos los productos. Entonces, al final de cuentas, empezó en un tema...
Es un arma.
Una arma de negociación muy fuerte y que hay un ganador, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y qué pasó? Que el presidente Petro tuvo que decir, los recibo. Uh-huh. Entonces, eso por la parte colombiana que le tocó ceder. Ahora, si nos vamos también, un ejemplo como lo es México y Brasil, dependen en gran medida de lo que son las exportaciones hacia Estados Unidos, todo lo que vendan para allá. Si en este caso Estados Unidos llega a imponer esos aranceles, principalmente en sectores como el automotriz, recordemos que en México hay muchas plantas de producción de vehículos, exactamente, de diferentes marcas. Además está el sector agrícola y tecnológico, entonces pueden verse afectados. Jorge, si nos vamos a la historia más atrás, en el primer mandato, como se llama ahora, el Trump 1.0, uh-huh. que fue por ahí del 2018, Estados Unidos llegó, impuso aranceles al acero y aluminio en Brasil y Argentina. ¿Y esto qué pasó? Que llegó a afectar directamente las importaciones de estos países e inclusive se llegaron a renegociar muchos acuerdos. De momento, Brasil y Argentina están queditos en este mandato, uh-huh. pero todavía no sabemos predecir qué es lo que quiere Donald Trump más allá.
Bueno, hagamos una recapitulación, si querés, de lo que ha hecho Donald Trump a su llegada al poder en el Trump 2.0. Vamos a llamarlo así, uh-huh. el segundo mandato de Trump en Casa Blanca. Empezando con Canadá y México, porque apenas el primero de febrero de este año firmó órdenes. ¿Qué fue lo que hizo Trump?
Bueno,
porque llama mucho la atención, es el porcentaje más alto de lo que vamos a hablar en todo el episodio de hoy.
Así es. Yéndonos un poquito más atrás de ese primero de febrero, recordemos que sí, las elecciones fueron en noviembre, pero hasta el 20 de enero llega Donald Trump y toma el poder. Ese día se presenta en su discurso y da una serie de directrices que inclusive los aranceles pasaron desapercibidos porque no los mencionó, se basó en otro, o sea, los mencionó muy levemente. Inclusive llegó a hablar de un arancel universal que al día de hoy no sabemos de ese, no tenemos más detalles, por así decirlo. Lo que sí tenemos detalles, como lo mencionabas, es que el primero de febrero, para Canadá y México, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que entraba en vigor, lo que es un arancel del 25% a todas las importaciones que venían de Canadá y México. Eso sí, hacía como un paréntesis y aquí pues llegaba a tener excepciones como lo que era la energía de Canadá, uh-huh. que por ahí enfrentaba un arancel del 10%.
Pero es que 25 es muchísimo. Ahí lo que deberíamos es leer entre líneas por qué, ¿verdad? ¿Por qué tan alto el porcentaje? ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos y que le deje de comprar a sus socios o sus vecinos y empiecen a comprar material local para que al final el dinero se quede adentro y el PIB suba?
Exactamente. Él lo llama como un proceso de transición para la economía estadounidense. Inclusive el fin de semana, dentro de varios discursos que hizo Donald Trump y su equipo, más allá del tema arancelario, están llamándolo, entre comillas, que quieren una desintoxicación de la economía estadounidense. Entonces, con eso creo que...
Es la ideología, además, desde siempre del partido, que es protección a su pueblo. Eso es como líder, debe proteger a su pueblo, así es como lo piensan y vaya manera de llamarlo, ¿verdad?
No, y además, exactamente, que más allá de esto lo trata como un tema de negociación, porque inclusive eso lo hizo el primero de febrero con Canadá y México. Cuando iban a entrar a regir estos aranceles, hubieron ciertas llamadas con las autoridades de Canadá, con la presidenta de México, donde se hicieron varias negociaciones. Una de ellas, para dejarlo por ahí, es que con la presidenta de México se dijo, ok, vamos a postergar la entrada de estos aranceles un mes más.
Pero, eso era empezando marzo, ¿no?
En febrero, cuando ya iban a entrar.
Empezando marzo es el límite.
Exactamente.
Pero todavía no se han aplicado.
Todavía no, porque los volvió a postergar. Uh-huh. Pero él empieza a negociar, por ejemplo, ¿qué hace? Dice, yo... para poder postergarlo, necesito algo a cambio, en palabras simples. ¿Qué hizo México? Fue a reforzar la frontera con Estados Unidos con cientos y miles de soldados, porque para él es importante negociar el tema de inmigración. Se postergaron. Inclusive todo el tema de el tráfico de drogas, que para él es muy importante, que es las fronteras, proteger todo lo que es su país. Se postergaron. Ahorita, en lo que fue en marzo, entraban a regir el 3-4 de marzo y por ahí se volvieron a postergar hasta el 2 de abril aquellos productos que estaban dentro del Tratado de Comercio norteamericano, es decir, Estados Unidos, Canadá y México. Entonces, por ahí los postergó otra vez. Por otra parte, eso en cuanto a Canadá y México. Por otra parte, en China puso el arancel, como lo hablamos al inicio, de que pasó de un 10% a un 20%. Entonces, eso es como dentro lo que ha venido sucediendo en los aranceles al día de hoy.
¿Qué podemos hablar de Costa Rica? ¿Podrían afectarle los aranceles estadounidenses y esta firma de Donald Trump a seguir subiendo los impuestos hacia los productos de Costa Rica llegando a Estados Unidos?
Bueno, vamos a ver, Jorge, Costa Rica se ha caracterizado más allá de ser el país pura vida.
Es el buen compa, ¿verdad? Sí, de la región.
Un país amigo para todos los países, no tenemos ningún enemigo por ahí. Pero sí hay que dejar claro que Costa Rica es un país altamente dependiente del comercio exterior y que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Sin embargo, de momento, y esperemos que no sea así, no ha habido ninguna noticia ni nada por el estilo de que Estados Unidos nos tenga como en esa lista al día de hoy, porque no sabemos mañana, de alguna medida arancelaria.
Tenemos que tener en cuenta que además nuestros productos estrella, así como lo vemos desde la escuela, se sigue manteniendo, la piña, el café, el banano.
Agrícolas.
Tirando a Estados Unidos siempre. Y aquí el problema es que si nos llegaran a imponer aranceles, quedamos en desventaja con países que hacen lo mismo como Colombia o Ecuador.
Por supuesto, y aquí se desencadenaría, pues acordemos que tenemos muchas zonas francas que le generan muchos ingresos y mucho empleo a nuestro país, entonces por ese tema nos veríamos bastante afectados.
Bueno, y ahora que decís zonas francas y el tema de inversión extranjera directa, es posible, pienso, es posible que países asiáticos o países que están recibiendo aranceles de Estados Unidos envíen sus manufacturas a Costa Rica.
Podría ser, porque esos países, al tener de enemigo a Estados Unidos, tienen que buscar otros mercados. Entonces, Costa Rica, se había hablado, Costa Rica y otros países, pues podrían ser esos países amigos también de otras economías, donde nos podrían ver como un buen foco para inversión.
Uh-huh. Te voy a hacer esta pregunta, no sé si será posible, si la respuesta que me vas a dar es muy utópica, no lo sé. ¿Cómo podría adaptarse un país a esta incertidumbre de la política comercial de los Estados Unidos utilizando con su arma poderosa aranceles? ¿Es posible? ¿O esto es lo que me vas a decir es teoría que no, en la práctica no?
Jorge, sí hay. Hay mucha incertidumbre con el tema de aranceles en realidad, pero hay tres vías que podrían al menos disminuir esos efectos. Podría mencionarte el número uno, lo que hablamos anteriormente, la diversificación de mercados, donde se pueden explorar diferentes alianzas comerciales con otros países, Asia, Europa, que podría por ahí mitigar esa reducción de exportaciones del país. Por otra parte, podría mencionarte el fortalecimiento de la producción local, tratando de explotar todas las fuentes locales que tengamos y hacer ventajas competitivas con respecto a las exportaciones. Y otra que te podría mencionar es el aprovechamiento de nearshoring, que en este caso es que algunas empresas van a trasladar la producción a América Latina, que llamamos como que tienen que explorar nuevos mercados para poder, que viene de la mano con la diversificación, ¿verdad?
Bien, una conclusión, María José, sobre los aranceles impuestos por Donald Trump desde el 1 de febrero en Casa Blanca.
Bueno, si bien sabemos ya que los aranceles de Estados Unidos van a ser una herramienta con efectos profundos, que si bien son dispares...
Inevitables también.
E inevitables en la economía global, queramos o no. Pero mientras algunos países puedan encontrar algún beneficio al captar esa inversión extranjera, otros pueden enfrentar diferentes barreras comerciales que van a impactar es su economía lamentablemente y su crecimiento, como lo hablamos, las tasas del PIB. Entonces acá pues no podemos determinar qué va a pasar mañana, pero sí vamos a ir viendo poco a poco cuál va a ser la mejor manera de ir abordando y ese tipo de negociaciones que van de la mano con la imposición de aranceles.
Bien, María José, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, haber compartido con vos en este episodio. A todos ustedes también, gracias por acompañarnos. Este es su Date con los Números. y por convertir cada charla siempre en una oportunidad para aprender cada vez más del mundo financiero. No olvides que podés encontrar este y otros episodios en popularvalores.com y en Spotify. Nos escuchamos pronto, María José. Muchas gracias.
Un gusto, Jorge. Nos vemos en el siguiente episodio.
Chao, chao. Chao.